Tomar es un verbo, algo que debemos hacer, una decisión que debe permanecer aun en medio de las tensiones. Eso sí, hay que luchar, para que ese amor sea cada vez más incondicional y así poder superar cualquier tensión que sobrevenga a la pareja. Pues así se presenta el interesantísimo libro del que nos vamos a ocupar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, editado por Nueva Eva y escrito por uno de nuestros autores, bueno, de cabecera, diría yo, en este espacio, el sacerdote Jesús María Silva Castiñán. Y la obra se titula, y me encanta el título, Tensión en pareja, aprovechar los retos para madurar en el amor. Jesús, muy buenas. Gracias, como siempre, por atendernos, ¿eh?
Muy buenas. Gracias a vosotros, como siempre.
Hablas en la introducción de esa mala pasada, ¿no?, que juega a veces el tener una concepción excesivamente romántica del amor. De hecho, dices que una de las cosas que has descubierto en tu recorrido personal es que uno no se enamora si no quiere, del mismo modo que cuando quiere seguir amando y poner los medios para hacerlo, el amor también no se acaba, ¿no? O sea, que esto ya desmonta desde el principio en tu libro muchos falsos mitos.
Totalmente. Es una concepción actual, a veces una mezcla entre ese romanticismo, como que parece que todo va a ser de película, y al mismo tiempo el conformarse con poco, ¿no? Y el libro parte justamente de un gran reto, de decir, no, es que amar es algo uno que uno tiene que esforzarse, que uno tiene que hacer, es algo que cuesta pero que merece la pena, ¿no? Que uno no se enamora platónicamente y ya está, sino que luego hay que currarse el día a día del amor.
La verdad que, como dices, la historia de una familia, pues bueno, está surcada, ¿no?, jalonada a lo largo de la vida por algunas crisis, pues fruto de la convivencia o de los avatares de la vida, pero de una forma muy hermosa también señalas que forman parte, ¿no?, de la dramática belleza. Creo que empleas ese término porque hay que intentar, ¿no?, luchar y aprovechar estos momentos para encontrar ese nuevo sentido, ¿no?, a la experiencia matrimonial.
Que sí, en el fondo, si te fijas, cualquiera que tenga algo de experiencia de vida, pues se da cuenta de que en la vida siempre hay tensiones, siempre hay dificultades y siempre hay crisis. No hay nadie que no tenga un momento de bajón o de crisis de identidad, o no hay ninguna relación que no pase por un momento de dificultad o de alejamiento. En el fondo, las crisis son parte de la vida, ¿no?, y también de la vida de pareja y de la vida del matrimonio. Por eso creo que era importante el hablar de ellas de un punto de vista no dramático, sino de decir, mira, pues esto es parte de la vida, esto es lo que hay, entonces lo que hay que hacer es contar con ello en lugar de idealizar algo de un modo absurdo, ¿no? Y eso es lo que he intentado en el libro, sobre todo, decir, bueno, pues es que las tensiones, las crisis no tienen por qué ser malas, es que de hecho son necesarias y de hecho nos hacen crecer.
Todo esto lo has escrito a raíz, lo explicas, de tus propias experiencias personales, del estudio también, ¿no?, de libros de psicología o de otras disciplinas, y por supuesto, yo creo que la más importante, entiendo que del acompañamiento como sacerdote, ¿no?, a parejas y a matrimonios. Y la idea al final, así un gran resumen, y claro, no es hacer ningún tipo de spoiler, es que se puede vivir, como decía al principio, ese amor incondicional, ¿no? O sea, que el esfuerzo merece la pena.
De hecho, es la experiencia de muchos matrimonios que no se rompen, ¿no? Matrimonios que conocemos, que llevan años y años juntos y que han superado dificultades, problemas, crisis, y que se siguen amando y que se siguen entregando mutuamente. Y en el fondo, la cuestión o la clave del libro, como tú decías, es que esas crisis no rompan el amor, no rompan el matrimonio, sino que lo hagan reforzarse. Fíjate que estamos a 5 años de la publicación de la Amoris Laetitia, y que es con el motivo por el cual sale este libro, y esa exhortación es muy importante porque precisamente el Papa nos invita no a una pastoral de los fracasos, sino a una pastoral precisamente del trabajar desde la raíz las cuestiones afectivas, personales, emocionales y espirituales para que el amor pueda funcionar, ¿no? Entonces, claro, me baso en mi experiencia de acompañamiento, en mi formación, en tantos matrimonios y novios que me han abierto el corazón, y luego también en la Amoris Laetitia, pues que es la exhortación más citada en todo el libro, porque realmente es una fuente de riqueza impresionante para la familia y para las parejas.
Tensión en pareja como título y tensión desde 10 ópticas en los 10 capítulos. Yo no sé si hay alguna especialmente, Jesús, que desde tu experiencia veas que sea, pues no sé, la más determinante, ¿no?, o predominante. Esa que digamos, provoca el que la pareja diga eso de hasta aquí hemos llegado, ¿no? O suele ser siempre la combinación de varias de ellas.
Yo creo que tiene mucho que ver con la época en la que esté la pareja. Por ejemplo, al principio puede ser más la tensión de las familias de origen, ¿no? Pues el tema de cómo me relaciono con tu familia, con mi familia, o la tensión de las discusiones, porque claro, tenemos que aprender a hablar, a comunicarnos en los problemas. Luego quizá un poco más adelante la tensión sexual, cuando el sexo se convierte en algo pues que a lo mejor ya no es tan novedoso. Después la tensión de las crisis no resueltas más adelante, que empiezan a aflorar pues con los 40 años, ¿no? Entre medias la tensión de los hijos, pues que aparecen y que también pueden suponer una dificultad para la pareja. Y luego las tres tensiones un poco que se pueden dar en cualquier momento, que son la de la rutina, la del cambio o la de la vida laboral, porque claro, en la vida que nos movemos se puede pasar desde el cambio total hasta la rutina absoluta o a cambios de vida laboral que afectan de todos modos y que hay que tener presentes. Entonces, realmente, yo no te diría que hay una como esencial, sino que depende del momento, claro, depende del momento en el que esté la pareja en matrimonio, una crisis u otra, una tensión u otra, puede ser como la más el desencadenante, digamos, de un problema. Sin duda, si yo tuviera que señalar una de las todas las tensiones, es la primera, o sea, la de la que hablo, la tensión de las discusiones, porque en el fondo la comunicación va a ser siempre la clave de la solución de cualquier tensión, de cualquier crisis, y por eso la pongo en primer lugar.
Pues déjame precisamente que hablemos de esa, de la tensión de las discusiones. Hablas de cuatro actitudes, ¿no? La de amar, comprender, conocer y comunicar. A mí esto se me venían a la cabeza esas actitudes también que nos pide el Papa, ¿no? De esas tres palabras, permiso, gracias y perdón. Y digo, todo esto va muy en sintonía, Jesús. Es necesario y es vital el convertirlas en hoja de ruta, ¿no? Porque si además, si no lo hacemos, corremos el riesgo de que generen, pues, callo, ¿no? Que hagan bola de nieve y nos llevan a lo que abordas luego en el siguiente capítulo. Esas tensiones no resueltas, que claro, eso es un problema.
O sea, de hecho, es que precisamente la comunicación hoy es una de las cosas en las que más crisis hay, porque estamos en una época pues de mucha aparente comunicación, medios de comunicación, redes sociales, mensajería, pero en el fondo hemos dejado en la reflexión, el autocomprenderse y el autocomunicarse, pues mostrándose vulnerable ante el otro, ¿no? Y es fundamental hacer esa hoja de ruta que propongo aquí, pues comunicarse, conocerse, comprenderse y de ahí darse al otro, ¿no? Para poder resolver las dificultades que se plantean. Es que eso es algo que, como tú bien decías, es esencial, ¿no? Y en este capítulo, pues hablo de pautas muy concretas que se tienen que dar para la comunicación, porque son cosas que pueden parecer obvias, pero que hemos olvidado, ¿no? Darse tiempo de calidad, escuchar sin prisas, escucharse haciendo silencio, dejar de decir al otro todo lo que tiene que decir y luego no intentar aconsejar o arreglar los problemas del otro, ¿no?
Claro.
Y teniendo en cuenta pues cómo me expreso yo, cómo se expresa el otro, el momento en el que está, qué contenido tiene que ver en el diálogo. Ahí voy dando como pautas súper concretas para retomar la comunicación como método esencial para poder solucionar todos los problemas, ¿no? El Papa dice en la Amoris Laetitia que el diálogo es la clave, ¿no? Yo me baso en eso precisamente para proponer este método que ya ves tú qué antiguo es, ¿no? O sea, que es nomás, es como de perogrullo, pero que al final hemos olvidado.
El exceso de comunicarnos fuera de la pareja nos lleva a incomunicarnos dentro a veces. Bueno, la tensión de las familias de origen, lo has dicho tú antes, es otro gran problema, ¿no? Porque cuando se ve en esa familia de origen un elemento invasor o competidor, como tú hablas, y digo que no hay que confundir la autonomía o la intimidad de la pareja, ¿no?, con un abandono. O sea, aquí quizá lo complicado es lograr el sano, el delicado equilibrio en la balanza para que no surjan, ¿no?, esas insanas interferencias. Por tanto, el matrimonio tiene que establecer unos límites. Qué complicado es esto, ¿eh?
Exacto. De hecho, es justamente ese punto medio el que es más delicado, porque por una parte estamos en una época muy individualista en la que se nos llama a veces, como se nos invita a dejar tirados a nuestros padres, ¿no?, y abandonarlos en residencias, ya que no, y a tener mi espacio, mi casa, mi ¿no? Y, y entonces olvidarnos de que tenemos una familia extensa, como dice el Papa, y al mismo tiempo, ¿no?, existe el peligro contrario, que es pues el de que al final todo depende de lo que diga mamá, de lo que diga papá, se meten, ¿no?, preparan ellos la boda, nos dicen cómo adornar la casa, ¿no?, y esto lo hablo de ejemplos concretos que yo conozco, ¿no? Y entonces es como que entre esos dos polos, ¿no?, el individualismo que se aísla y el del ser absorbente y intervenir, hay que encontrar ese equilibrio perfecto en el cual una familia pueda ser una familia nueva, con su espacio, su autonomía, pero no desarraigada, ¿no?, porque el desarraigo es uno de los grandes problemas de nuestras parejas. Entonces, conseguir encontrar ese equilibrio es complicado, pero precisamente en este capítulo creo que ofrece una serie de claves que pueden ayudar, ¿no?, a encontrar ese equilibrio esencial.
Otra etapa o tema clave es el de los hijos, lo decías tú antes, lo enunciabas, ¿no? Hablas desde el momento idóneo para ser padres hasta que, bueno, pues llegan las criaturas o que tengan esa referencia de la figura paterna, la convulsión de la llegada del primogénito, pero llegas hasta las etapas de maduración. La verdad que es que lo de ser padre es muy complicado, ¿no? Es un torrente, una riada de sucesos en muy pocos años, y esto puede provocar, si no se lleva bien, de verdad, esa tensión que lleve al fracaso casi de la pareja.
Lo que yo he observado en mi experiencia acompañando matrimonios de un modo muy duro es que muchas veces los esposos se alejan a causa de los hijos, ¿no? No por culpa de, ¿eh? Porque los hijos nunca tienen la, nunca tienen la culpa los pobres, ¿no? Pero sí a causa de los hijos. ¿Por qué? Porque un hijo al final puede funcionar sin querer como una cuña, ¿no? Pues que separa a los esposos, desde el primogénito, como pongo ahí, el primer niño, pues que al final requiere cuidado, requiere tiempo, hace que durmamos menos, hace que la calidad de las relaciones sexuales pues vaya a menos, hace que al final haya un tercero en la relación, y luego ya pues si vienen más niños o lo que sea, o cuando llegan al límite de la paciencia, que es como llamo a la adolescencia, ¿no?
Sí.
Y entonces pues muchas veces ese amor primero, ¿no? Ese compromiso, ese cimiento esencial del matrimonio, que es el que son el esposo y la esposa, se han distanciado y de repente llega el nido vacío, ¿no? Cuando los niños, los hijos se van de un modo u otro, ¿no? Y entonces de repente pues te encuentras con un desconocido. ¿Por qué? Porque has dejado sin querer que los hijos ahonden la distancia que hay entre ti y tu esposa o tu esposo, ¿no? Y este capítulo va orientado precisamente a eso, a decir, no, es que cada hijo tiene que ser una ocasión para volver a sellar el amor primero y que nuestra familia se esté asentada sobre la roca de la pareja, ¿no? Del esposo y de la esposa, que al final son los que se han elegido y son los que se van a quedar en casa, ¿no?
Pues quiero terminar esta charla contigo, Jesús, refiriéndonos a la tensión que en el fondo es o puede ser, creo yo, un riesgo permanente, ¿no? En toda la vida juntos es la rutina, hablas en momentos del libro de tiempos de calidad. Y aquí vamos más allá, ¿no? El lograr que la vida diaria no se haga repetitiva. A mí me gusta mucho eso que empleas tú de la importancia de las sinergias, ¿no? Para conseguirlo.
Creo que la rutina efectivamente es un problema que va de la mano de la anterior que decíamos y que, sin embargo, en esta sociedad que tanto nos invita a ser emprendedores y proactivos, ¿no? Y creativos en las empresas o en los trabajos o en las redes, sin embargo, no lo aplica a la vida matrimonial. Yo lo que he hecho ha sido volcar eso a la vida matrimonial. O sea, en la vida matrimonial, precisamente para que no se estanque, igual que una empresa o que un trabajo o que una cuenta de Instagram, pues lo que hay que hacer es aplicar la proactividad, la comunicación, un plan de actuación, propósitos concretos. Entonces, realmente, todo lo que es el concepto de la sinergia, de que juntos podemos más y de que al final, si somos emprendedores y originales, podemos hacer que las cosas funcionen y funcionen mejor, pues aplicarlo a la pareja. Y este es el modo de vencer la rutina, ¿no? De cualquier realidad, incluido también el matrimonio y el noviazgo, claro.
Pues el matrimonio, como dices, puede ser una ocasión de redescubrir al otro sus potencialidades, incluso en medio de las dificultades. La dinámica del amor, como cuentas, es aceptar al otro tal y como es y al mismo tiempo, pues, el cambiar, ¿no? No hay que tirar la toalla a primeras de cambio, tampoco hay que cansarse de retomar el camino. Eso sí, es un don y lo dejas también muy claro del Espíritu Santo, que es bueno saber reconocer, porque si nos empeñáramos en algo que es imposible por nuestras propias fuerzas, pues claro, no lo conseguiríamos. Así que te voy a recordar este libro, tienes que leerlo, si es en pareja mejor, porque seguro os va a venir muy bien. El título es ese, Tensión en pareja, aprovechar los retos para madurar en el amor, editado por Nueva Eva y escrito por nuestro invitado, el padre Jesús María Silva, al que, como siempre, pues le digo, es un gusto el charlar con él. Jesús, un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte y mil gracias.